Buenos días, hermanos. Dios me les bendiga. Un saludo grande, 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 grande de Colombia. Así como es Colombia de grande, un saludo bien lindo para esta preciosa iglesia del Salvador. Estamos aquí, ya hemos venido algunas veces y el Señor nos ha permitido estar aquí para compartir. En las otras ocasiones no había venido a compartir, pero esta vez sí. Muchas gracias, le doy primero al Señor cuando me da un lugar nuevo. Siempre por muchos años le he dado las gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder desarrollarme en el ministerio. Y también le doy gracias a mi esposo, porque sin él, pues difícilmente se podría llevar un ministerio. Doy gracias al Señor porque apoya el ministerio, porque me alienta, porque me respalda. Y gracias, pastor, por la invitación. Lo he hecho en todos los cultos, públicamente al pastor Lisandro y a la comitiva de mujeres preciosas. ¡Qué comitiva tan linda! Con ganas de llevarme estas mujeres espectaculares. Trabajan con un amor muy, muy, muy especial. Los felicito por este trabajo tan lindo que están haciendo. Estamos también en la iglesia hace 34 años, en la misma iglesia. Hemos estado trabajando para una mejor Colombia. Amamos completamente a Colombia y le hemos entregado nuestras vidas. Y nuestra iglesia está marchando para conquistar a Colombia para Cristo. Ya hemos comprado varias emisoras, pero las que hemos comprado ahora, 4, fuera de la ciudad. Tenemos ya 4 obras preciosas, donde ya hay bautizados. 13 comenzaron este año, preciosas. Una lleva 3 años. Tienen una membresía entre 500, 800 personas y son iglesias muy nuevas, pero hay la unción de crecimiento. Y para este nuevo año queremos abrir otras 4 obras donde ya el Señor nos ha regalado emisora. Entonces tenemos que establecer la emisora, tenemos que organizarla y poner un obrero ahí. Así que ya nos estamos viendo cortos de obreros, pero sé que el Señor nos va a poner los obreros que se necesitan para ir conquistando. La visión de que el Señor le ha dado al pastor es poder hacer toda una cadena desde la costa atlántica, cogiendo por la Pacífica, llegando al Amazonas, cubriendo todo el país con la palabra. Y hace poquito, hace como unos 8 días, nos dijeron que nos habíamos en una licitación que mi esposo licitó 40 emisoras, ya se ganó 7. ¿Cómo vamos a hacer? No sé. Pero él tiene esa pasión por tener emisoras por todo Colombia. Ya hay una que va a quedar al lado de Panamá, y somos muy amigos con el pastor de Panamá, y estamos haciendo una asociación para ganarnos por ahí, por el lado del Darién. Ya nos ganamos una en la costa y quedan todavía 30 emisoras, 33 emisoras. ¿Qué pasa con ellas? A ver cuántas de esas nos ganamos. Pero ya es un milagro habernos ganado 7. Entonces, otras están por el lado del Ecuador y estamos haciendo alianza con el presbiterio de Ecuador para lanzarnos a pastorear esa iglesia en conjunto. O sea, por el lado de Colombia, pero la onda va a llegar a Ecuador y allá vamos a ganar gente en Ecuador que la van a pastorear los pastores y las iglesias de Ecuador. Y bueno, seguimos andando. Está la iglesia pujante por todo lado, ¿verdad? Yo quiero traer un mensaje hoy que se llama De la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Felicito a esta iglesia que no la veo que se mueva, que son muy, 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 muy respetuosos del culto. va uno a otros lugares y la gente se está moviendo, y eso distrae bastante al pastor que está aquí predicando, ¿verdad? Pero felicito al grupo que está arriba, que está aquí abajo, que está afuera. Un aplauso para ustedes, de verdad, lo han hecho excelente. Quiero hablarles esta mañana de la muerte a la vida. Quiero hacer un paralelo entre dos historias muy parecidas, aun cuando el trasfondo social es completamente diferente. Quiero que me acompañen abriendo el primer libro de Reyes, capítulo 17. La historia que vamos a encontrar es con el profeta Elías y la viuda de Sarepta. Es cuando el Señor le dice a Elías, después de que él mismo, por orden de Elías, se cierra el cielo, no hay lluvia, se seca el arroyo de Querit, que es el famoso arroyo donde el Señor le envía cuervos para traerles pan y carne. ¿Cómo era esto? No sabemos, pero si era en papel celofán, si era en cajitas de incopor. La cosa es que el cuervo traía pan y traía carne. No se la comía, sino que se la traía al siervo. ¡Qué milagro tan tremendo! Entonces ahora el Señor lleva a Elías, ¿a dónde? ¿A dónde la viuda de qué? Díganlo todos. A donde la viuda de Sarepta. Sabemos que es una viuda que tiene un hijo y que este era prácticamente su última ración. Le dice, bueno, se le aparece Elías a la viuda y le dice, prepárame mi comidita, mi arepita. Un momentico, mira, lo que pasa es que estoy haciendo en este momento, recogiendo el último leño para hacer la última arepita, no hay más. No, pero me la vas a traer primero a mí. Porque el Señor ha prometido que no va a faltar ni harina, ni qué más. Ustedes son tremendos, aquí hay un tremendo instituto bíblico, tienen que saber bastante, ¿cierto? No se pueden dejar de corchar. ¿Y la viuda qué hace? ¿Le desobedece o le reniega? ¿Le dice, no tengo tiempo, primero está mi hijo? ¿Qué hace la viuda? ¿Le obedece y le hace la primera comidita a quién? Al profeta, al siervo de Dios, ¿verdad? Le da su primera comida y, es verdad, desde ese momento comienza a multiplicarse, ¿qué? El pan para esa casa. No falta. Ni falta el agua. No había agua, pero ahí no faltó el agua. No faltó el agua para la comida. No faltó el agua para el aseo. No faltó el agua para bañarse. Se ve cómo el Señor cuidó a esta viuda y a este niño a través del siervo que había enviado el Señor. Amén. Quiero que vayan conmigo un momentico al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Otra historia muy conocida. A mí este pasaje me apasiona por muchas razones. Cuando esté terminando lo voy a decir. Y hay dos historias muy lindas, la de la aceite de la viuda, pero también está la del Eliseo y la tsunamita. Casi que estamos hablando de tres historias preciosas. Pero vamos a concentrarnos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesse, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Vamos a dejar hasta ahí. Yo quiero que veamos un cuadro muy parecido, aun cuando son dos contextos sociales muy diferentes. En una es una mujer viuda, y sé que aquí hay viudas o separadas, o mujeres cabeza de hogar, o hombres solos. Es esa persona que viene de la línea escasa económicamente, que tiene que luchar día a día por su comida, por pagar el arriendo. El pastor lo dijo esta mañana, hay algunos niños que posiblemente en la misma iglesia no los han podido matricular en algún colegio o en una escuela, en el mismo colegio Josué, porque no hay economía hoy para poder pagar la interminable lista que ponen los colegios de la matrícula, la pensión, los libros, los uniformes, bueno. Entonces eso se vuelve una carga. Pero lo lindo es que era una mujer viuda, pero Dios no se había olvidado de la mujer viuda. Vamos a mirar en el otro contexto, hay una mujer muy adinerada, tiene una fuerte posición en su ciudad. Es una mujer importante, dice la Biblia. Ninguna de las dos queda desprotegida del Señor. A veces por ser una clase social acomodada, la criticamos. Como si fuera un pecado de pronto el tener dinero, el tener un buen carro, el tener una buena casa, el tener una cierta posición. Entonces pensamos que esas familias nunca tienen problemas, porque como tienen la parte social y la parte económica resuelta, ya. Pero aquí lo que yo veo es que son dos clases sociales, pero son dos mujeres muy parecidas. Eran tocadas por el Señor. Reconocían la presencia del Señor, ¿verdad? La una tenía un hijo, viuda. La otra tenía su esposa, pero no tenía hijos. Muy adinerada, como digo, pero no tenía hijos. La viuda no tenía esposo, tenía hijos y estaba ya a punto de morir, ¿verdad? Mujeres, ambas con un corazón de sembrar. No importa la posición que tengamos. Muchas veces el que tiene, como que se le olvida que siempre debe de estar sosteniendo la obra, en este caso, de la iglesia. Pero a veces dice uno, no, pero pobrecita, la hermanita no tiene, pobrecita, hay que darle. Yo tengo una iglesia en medio de la iglesia grande. El Señor me regaló, me prestó por unos años levantar una iglesia. Y tengo de varios sectores. Tengo gente de clase social media, profesionales, viven en unas buenas casas, viven en una, tienen su buen carro, pero tengo también otros sectores muy oprimidos económicamente. Cuando yo llegué ahí hace 9 años, íbamos a comenzar a hacer nuestro segundo Abre Tus Ojos, ya estando yo ahí. La gente dijo, no, esta gente no puede recoger lo del bus, son muy pobres. No pueden comprar su camiseta. Compramos una camiseta alusiva al evento. No, ellos no pueden conseguir lo de la, digamos, como un fiambre. ¿Se puede decir acá fiambre? ¿Entiende la palabra fiambre? Ayúdame. Como una comidita rápida, un sándwich. Un lunch, un snack para el evento, porque el evento, mientras se reúnen en las casas, decoran el bus, salen a los recorridos por donde ya está planeado, comienzan a orar, a clamar por la ciudad, porque ese es un acto profético. Se comienza a orar y a bendecir la ciudad, llegan al estadio, se organiza el culto. El culto es toda una fiesta, es toda una celebración espectacular. Esta noche, este fin de semana, perdón, lo hicimos así, fiesta. Fue una fiesta para el Señor. Y luego se regresan en sus buses, llegan a sus casas, pues pasan varias horas. Entonces les recomendamos que en cada grupo lleven un lunch para el grupo. Entonces, cuando yo llegué ahí hace 9 años, es un barrio, un sector de la ciudad bastante pobre. Sí, claro, tienen razón, pobrecitos. No pueden comprar la camiseta. No, pues, tenemos que ver cómo hacemos para que consigan lo del transporte. Cada grupo lleva aproximadamente 40 personas en un bus, invitados, amigos, hermanos de la iglesia, del grupo. Sí, no puede. Sí, tiene razón. Un día predicando, de los arrebatos que lo coge aún el Señor, dice, y se llama, ese sector se llama Suba. Es un gran sector, pero grandísimo. Entonces dice, no vuelvas a pensar. Yo no lo decía, pero sí lo pensaba, pobrecito, no puede. Porque los líderes que estaban ahí no tenían los ojos abiertos, sino cerrados a la bendición. Y el Señor me dijo, no vuelvas a pensar que Suba no puede. Entonces profetiza sobre Suba. Entonces comencé en esos cultos a decir, como vienen por sectores, por ciudades, por sectores de barrios. Cuando estábamos en ese culto, era pequeñito, la iglesia, de ese lugar era pequeñito, no venían más de 100, 200 personas. Entonces el Señor me comenzó a decir, dile a Suba que sube. Y ellos aplaudían, las viejitas, los obreros, y yo les decía, Suba, sube. Eso ya había pasado un año en que esta cabecita entendió que a los pobres, yo no les puedo decir pobrecitos, tengo que darles, pobrecitos no pueden, pobrecita la anciana, pobrecito el niño. No, se me corrió el velo. Hermanos, hoy en día es la mitad de la congregación. Tenemos 5 cultos, pastor, en la mañana, maratónico, así que por eso estoy diciendo que estoy de vacaciones. 5 cultos. Ahora mismo está comenzando, estamos en el 4º culto allá. Y ellos, ese grupo, más o menos en la congregación caben unas 500 personas por grupo. Cuando comenzamos éramos 50, hace 9 años. Hoy aproximadamente tenemos de asistencia 2.500 personas en la mañana y en los grupos tenemos con todo, tenemos 3.600 personas. Esas fueron las que fueron hace 8 días al evento. La mitad de la congregación, estoy hablando de unas, y pasado, 2.000 personas, 2.100, son de Suba. ¿Qué pasó? Que dejé de pensar, y la congregación dejó de pensar, que el pobre no puede dar. El pobre puede dar. Porque le está dando ¿a quién? Y el Señor dijo, ¿hay alimento primero en dónde? No en tu casa. ¿En dónde? Tiene que haber dinero para la construcción. Tiene que haber dinero para todos los proyectos que tiene este hermano con sus locuras. Todo pastor es loco. Yo estoy casada con el más loco de Colombia, créanmelo, que yo sé lo que estoy diciendo. Se les vienen unas ideas y uno dice, pero ¿cómo se va a hacer? Ya tantos años digo, sí señor, vamos, no sé cómo, pero aquí le hacemos. Entonces yo sé que es estar casada con un loquito, que recibe las órdenes del cielo y dice, vamos a comprar tantas emisoras, pero ¿de dónde si no hay plata? Entonces el Señor comienza a quitarle a uno la venda. Entonces, hermanos, el Señor nos ha regalado, es un pueblo pobre a nosotros no nos ha dado de la alta, no. Pedimos al Señor, oramos por el Señor, por esa clase alta, pero ¿sabe qué nos dijo hace 10 años? No sé si Zuli se acuerda, no la he presentado, qué pena. Conmigo estaba una de las pastoras de la iglesia. Qué ministra precioso. Ella ha tenido en un momento a la mitad de la iglesia a su cargo. Mira, el Señor le dijo, nos dijo, no pidan porque vengan ricos a su iglesia. Porque a veces los ricos son tacaños. No sé, pastor, aquí no, de Salvador, porque son centroamericanos, no sé. Pero a veces el rico le cuesta. No aquí en la Biblia, porque esta mujer no le costó a la otra. Pero a veces los ricos dicen, no, pues esta plata yo la puedo invertir en tal cosa. Pero ¿saben qué son los que dan, de verdad? Los pobres. Entonces el Señor nos dijo, no pidan que vengan los ricos solamente. Pidan que esta gente pobre se vuelva rica. ¿Sí ve la diferencia? Entonces el pobre comienza a dar. Y el Señor comienza a bendecirlo. Y él dice, uy, esto funciona, vamos. Y esas viejitas, con todo respeto lo digo así, con esos viejitos pobres, hemos llegado a construir lo que tenemos. Porque el Señor los ha levantado y los ha vuelto ricos. ¿Sí me entiendes? Esa ancianita que a veces uno dice, no, pobrecita, la viejita, hay que ayudarle. Mentiras. Ella dice, tengo para dar esto, vienen al altar, le ponen a uno un dinero, dice, hermana, tengo esta pensión, me llegó este dinero. Y uno dice, wow, qué gente tan fiel. ¿Me entiendes? ¿Por qué le te digo eso? Porque a veces uno dice, yo no puedo. O el viejito no puede. O la familia que no puede. Hay que enseñarles a sembrar. Esta mujer se iba a morir de hambre, ¿sí o no? Pero el Señor dijo, no se va a morir de hambre, porque conozco su corazón. Dale de primero de comer a mi siervo. Le dio de comer al siervo. ¿Se murió? No se murió de hambre. No se murió de hambre. Recibieron la presencia del Señor ambas. La otra mujer, que era muy adinerada, muy importante, también fue sensible a la presencia del Señor. Hay gente que puede estar en una posición alta, pero son esas mujeres que en lo secreto van y diezman. También tengo mujeres que van y hombres que van al culto y ponen un sobre en las manos de uno o en los alfolís y dice, lo vengo a traer porque el Señor me habló. Qué lindo que el Señor puede tratar con la clase escasa y con la clase adinerada. Entonces aquí yo veo un paralelo de dos mujeres que tenían una necesidad. La una tenía escasez, la otra no tenía un hijo. La una tenía el deseo de servirle al Señor y la otra también tenía el deseo de servirle al Señor. Y ambas, ojo, ambas recibieron, aceptaron la presencia de Dios en sus casas. Esa fue la gran diferencia al resto de la gente. Una mujer muy pobre recibe la presencia del siervo, le deja su habitación, le sirve. La otra mujer no tenía la alcoba, pero la manda a hacer y atienden al siervo. Pero a ambas le llega un problema. A la mujer de escasos recursos se le enferma su hijo y podemos ver en segundo libro de Reyes, primer libro de Reyes, perdón, capítulo 17, podemos ver en el versículo 17, dice así: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el qué. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se sentó sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Ya sabemos que a la tsunamita el Señor, por medio del profeta, le regala un hijo. Y la mujer, después de haberlo atendido tan lindo, tiene, ya había pasado unos años, el viejito estaba, ese señor sí estaba viejito. Ya, según la Biblia, ya no soplaba el viejito, ya, el pobre estaba tan. Pero le llegó la bendición de tener su niño. Su niño nace, me imagino, adoptamos con mi esposo una niña, tiene 4 años. Y después de haber, bueno, siempre en mi casa han habido niños, porque tengo 8 nietos. Pero después de tener la niña para arriba y para abajo, ella es mi compañerita. Esa no la traje hoy porque está ya en un colegio americano. Pero ahora llamé y me dijeron, el pastor se llevó la niña y la tiene sentada ya en la plataforma. Anda pinchado, como decimos nosotros, con su nena. ¿Usted se imagina llegar una niña, en este caso un niño, a donde está ese señor viejito, donde está la señora? Es toda la alegría para esa casa. Pero resulta que con el tiempo, el chico ya jovencito, se muere. Se le muere el niño a la viuda, pero también se le muere el niño a la que tiene dinero y posición. Ambas mujeres lindas, siervas del Señor. Eso quiere decir que tanto los unos como los otros, siempre en la iglesia habrán ataques de muerte. No es que el dinero lo compre todo. Lo único que compra de verdad el Señor es la presencia de Él en nuestras casas, el Espíritu Santo. Pero la presencia de Dios estaba tanto en la viuda como estaba en la mujer rica. ¿Me hago entender? La muerte del niño fue muy especial, la del segundo niño, porque el segundo niño andaba con su papá. Yo quiero dejar una palabra acá. El niño estaba con su papá. Cuando él dice, ay, me duele la cabeza, le dice a los siervos, llévalo a donde su mamá. Ojo, iglesia, yo sé que aquí aman los niños, pero los niños los tenemos que amar toda la iglesia. Toda la iglesia. Toda la iglesia, dije. Creo que no me entendieron. Los niños deben de amarlos toda la iglesia. A ver, los de afuera. Más fuerte. No es gritado, es de conciencia. Mira, a mí me impresiona que la señora cuando regresa a donde él y le dice, dame un siervo, dame carruaje, me tengo que ir a buscar al profeta. El padre no le dice, oye, ¿cómo siguió el niño? No le pregunta, pastor. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer allá? No, no, es que tengo que hacer una diligencia. Yo no conté mucho la historia porque sé que la conocemos. Y la mamá es la que guarda el niño en el aposento donde le había hecho al profeta Eliseo y se va a buscarlo. Pero el papá no pregunta por él. Eso me indica que a veces los papás o cierto sector de la iglesia le dejan la carga de los niños a otros. Señores, hay que ir al colegio, hay que llevarlos a la clínica, hay que llevarlos a la iglesia. Amén. Hay que charlar con ellos. El papá se le olvidó en su trabajo de que su hijo había sido llevado enfermo y no le pregunta a la esposa. Pero la esposa no se pone a pelear y nada, nada, nada. Él dice, voy a buscar la presencia del Señor otra vez. Y se va, ya conocemos la historia, se va por el profeta viene, el profeta también le manda otro, vaya usted. Yo no sé por qué con los niños siempre alguien manda a otros. ¿No se dan cuenta? No tiene que ser así. Quiero que usted se lleve hoy la carga de los niños de la iglesia, por supuesto los de su casa, todos los de su casa, y se lleve la carga de los niños del Salvador. Los niños necesitan la presencia del Señor. En ambos hay una historia que no se vuelve a dar, y es que en el capítulo de la tsunamita, en el 17, Elías se extiende. Mire, vayan conmigo al 21. 17-21 de Reyes. Estamos haciendo un paralelo, por eso estoy trabajando con los dos capítulos. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Amén. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 34. Vayan conmigo. Después subió, porque este es otro profeta, ¿no? Este es Eliseo ya. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca, ¿qué? Sobre la boca del niño. Hermano, ¿qué palabras das tú en la vida? ¿Afecta a los niños? ¿Afecta a los jóvenes? Vi que van a tener un campamento o un encuentro con los jóvenes. Los niños rápidamente se vuelven jóvenes, eso es así, rapidito. ¿Qué palabras proféticas te escuchan los niños y los jóvenes? ¿Qué palabras? A veces tenemos el descuido de hacer ciertos comentarios delante de ellos. Tengamos cuidado, porque por nuestra boca sale poder. Y ese poder se vuelve vida o muerte. Por eso el mensaje de hoy se llama De la muerte a la vida. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te comportas tú cuando vienes en la mañana a la iglesia un domingo, cuando vienes a las actividades, cuando participas de las actividades de la iglesia? ¿Qué te oyen decir los muchachos? ¿Para ellos es una alegría venir a la iglesia? Para ellos es un gozo porque vieron que en ti profetizas todo el tiempo agradecimiento hacia la iglesia, bendición hacia la iglesia. Este hombre colocó boca sobre boca. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? Porque el mismo Elías también se tendió sobre el niño y tiene que haber hecho parecido, porque este tuvo que haber escuchado lo que hizo el otro y él dijo: voy a hacer lo mismo. Puso la boca, el profeta, el pastor, puso la boca suya sobre la boca del niño muerto. ¿Usted ha tocado un muerto? ¿Usted ha tocado un muerto de unas 2-3 horas? Es tremendo, ¿verdad? Mi mamá va a cumplir un año de muerta dentro de un mes. Cuando yo llegué estaba calentica, pero pasaron las horas. Yo le tenía su mano entre las mías. Y la besaba y le daba las gracias por todo lo linda que fue. Y se fue poniendo fría, 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 fría. Después de unas horas, el cadáver queda completamente rígido. Por donde haya quedado, así queda. Y el profeta no le importó colocar su boca sobre la boca del niño. Hay parte de nuestra iglesia, hay parte de nuestra familia, hay parte de nuestro país que se están muriendo. ¿Lo crees? Prende el televisor. ¿Qué estás haciendo por esa niñez, por esos jóvenes, por esa parte del Salvador que se está muriendo? No puedes quedarte cómodo a una iglesia, venir el domingo, escuchar la palabra, qué bonito, y ya nos fuimos. ¿Qué estás haciendo para que ese niño no se muera? Y cuando hablo de niño, no solamente es el niño infantil, es el joven, es la familia que está a tu lado y se está muriendo. Te están diciendo a gritos: haz algo. Ah, no, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Sí tienes que ver. Cuando tú conoces un caso, el Señor te está diciendo: ve y profetiza sobre esa familia, sobre ese niño, sobre ese joven. Los jóvenes, ¿qué están haciendo para rescatar más muchachos de las universidades? No nos podemos quedar en la iglesia tan rico, en el culto, cómodos, y los demás están muriendo. Hay una niñez, hay unos jóvenes, hay unas familias que están muriendo. Y tú tienes que colocar tu palabra profética. Esta mañana hablábamos del poder de la palabra profética. Lo que tú digas en el nombre de Jesús. Yo hago mucho esto. Vienen y me piden oración por los niños. Saben que amo a los niños. Y vienen las abuelitas, vienen las mamás. Yo tengo la costumbre de ungirlas y le digo, ve y coloca tú la mano sobre ese enfermo, en las clínicas o en las casas. Y la palabra profética de la madre o del padre tiene un poder tremendo. Comienza a susurrarlo al oído. Y tiene palabra poderosa. Amén. Por la boca tú das bendición. Por la boca tú das dirección. Por la boca tú transmite la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra, sabemos, si nos lo han predicado aquí, tiene poder. Tú tienes que enseñar los valores. Los valores se están destruyendo en la sociedad de hoy en día. Tú tienes que ser fiel a los valores. No puedes estar así como que sí, como que no. Amén. Tienes que ser fiel a los principios. Tienes que tener una autoridad en la doctrina. La doctrina no se puede negociar. ¿Qué está pasando a tu alrededor? Que tú puedes profetizar y decir, esto se cambia. El tiempo se me está agotando, pero mire, en Colombia hay una fecha que se llama Halloween. ¿Aquí lo hay? La noche de las brujas. Por 20 años, cuando yo comencé esto, fui muy criticada. Pero yo, en la noche del Halloween, el Señor me dijo, eso somos locos, ¿no? Entonces Él me dijo, reúne todos los niños en la iglesia. Yo comencé a reunirlos y les comencé a hacer fiestas, diferentes fiestas. Es que Zuli se acuerda, me ayudó a hacer muchas de esas. Fiesta de una forma, fiesta de otra. Les decía que se vinieran con vestidos de flores o vestidos de animales bíblicos o de personajes, de ángeles. Cada año algo el Señor nos decía. Entonces mis compañeros de la misión me decían, pero no puedes hacer eso porque estás resaltando la noche del Halloween. Le dije, no, al contrario, la estoy contrarrestando. Fui directora nacional de la Escuela Dominical y comencé a escribir a todas las iglesias. Hagan actividades la noche llamada Halloween afuera, pero haga una fiesta a los niños. Tráiganles comida, tráiganles confetis, hágales un dramatizado. Un día hicimos un culto de alabanza, de adoración, fue tremendo. Todos vestidos de blanco, bueno, era precioso. Pasaron los años y siempre reprendíamos la muerte. Porque usted sabe que el Halloween, los satanistas sacrifican niños a Satanás. ¿Ustedes saben eso? Bueno, comenzamos a contrarrestar, a orar por eso, a clamar. Y pasaron varios años, cerca de 20 años, hermanos. Eso fue en el 85. Hace 5 años, hermanos, el DAS, las autoridades del país, la policía, se dieron cuenta de esas cosas que pasaban con los niños del Halloween. Sacrificios, muertes, todo eso. ¿Y sabe qué hicieron? Cambiaron el día del niño para abril. ¿Quién lo hizo? La iglesia. ¿Sí me entiendes? Usó a la iglesia. Entonces ya el 31 perdió esa fuerza. Ya el niño tiene otras actividades. En el mes de abril, en los colegios, en todo el país, ya se celebra el Día del Niño en abril y no el 31 de octubre. ¿Me hago entender? Tú tienes que afectar las leyes de tu país. La iglesia tiene ese poder. Tal vez voy a tener que terminar. Pero así rápidamente, también el profeta colocó, dice, y sus ojos sobre sus ojos. Hermano, ¿qué ves tú? ¿Qué ves para el futuro? ¿Cómo ves la niñez, las jóvenes, la familia, la iglesia? ¿Cómo lo ves? Como lo veas tú, así lo va a ver tu descendencia. ¿Tienes una visión de tener un país diferente? No te descuides, porque esta mañana el Señor habló proféticamente que la iglesia se estaba acomodando a la nueva bendición que tenía. Pero que no olvidaran que a tiempo atrás había sido sacudido por la violencia y que ahí la iglesia buscaba muchísimo más del Señor. Así dijo el Señor, ¿verdad, pastor? Yo no conozco mucho El Salvador. Lo conozco en los años anteriores. Ahora poca relación había tenido con El Salvador. Pero el Señor me dijo que Salvador no se descuide. Ustedes saben muy bien que debe ser. No se descuiden por la gran bendición que tienen. Hay que volver a tener ese corazón de intercesor, de profetizar sobre los lugares altos, de derribar lugares altos de la ciudad. ¿Me hago entender? Brujería. ¿Qué más? No sé qué más hay acá. ¿Cómo? Hechicería, van de la mano. Corrupción, nueva era. Corrupción, ¿hay corrupción en el país, en el gobierno? Hermano, usted tiene que ser un profeta, romper esas ataduras. Hemos pedido a la iglesia que ya deje de ser oveja, porque la oveja es tonta, la oveja no ve. Usted come una ovejita y ella no sabe para dónde andar. Yo las he llevado para celebrar navidades en la iglesia con los niños y la ovejita la tienen que cargar porque la pobrecita no sabe para dónde va. Da tumbo, ¿sí o no? Entonces el Señor está diciendo que debemos de ser el ejército de Jehová. Hicimos un campamento ahorita de jóvenes y los llevamos al mismo corazón del ejército. Ellos vieron cómo trabaja el ejército con todos esos uniformes, con todas esas estrategias de armas, con todas esas estrategias de guerra. Y el Señor nos habló de que nuestra juventud tiene que ser guerrera. Tiene que pasar a otro estado. ¿Qué visión tienes? Hermano, la visión que tenemos con mi esposo es ganarnos a Colombia. No las cuatro paredes de alrededor de la iglesia, a Colombia. Y yo me tengo que quitar el sombrero. El Señor le va entregando terrenos a Manantial, le va entregando los medios. Y lo vamos a hacer. ¿Cuánto nos vamos a demorar? No sé. Y hace 8 días nos dijo que nos iba a entregar países. Y estoy segura. Y yo sé que el venir acá es un acto profético. Dijo el Señor que nos iba a entregar países de América, nos iba a entregar países de Europa, de Asia y del África. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, no me voy a preocupar por eso ahora. Pero sé que lo va a hacer. Pero hay que tener una visión de reino. Amén. En la visión tú haces realidad los sueños. Amén. Tienes un proyecto de vida, de eso hablamos ayer con las mujeres. Todos tenemos que tener un proyecto de vida que nace en el corazón de Dios. ¿Sabe cuál es el proyecto de vida de muchos, pastor? Comprar un carro, comprar una casa. Eso no está mal, pero ese no es un proyecto de vida. El proyecto de vida es el que nace en el corazón de Dios para mí. Ese es el proyecto de vida. ¿Y las demás cosas que dice la Biblia? Después colocó las manos sobre las manos del niño. Hermanos, en nuestras manos hay unción. Amén. En nuestras manos hay amor. En nuestras manos hay bendición. En nuestras manos está enseñarle a trabajar al niño, a los jóvenes, a la familia, a tomar lo bueno y desechar lo malo. Inclina tu rostro. ¿Eres una persona que deja entrar la presencia del Señor a la casa? ¿Es una ley en tu casa el que la presencia de Dios esté? ¿Qué sucede en tu casa? ¿Qué sucede alrededor de tu trabajo? ¿Qué sucede alrededor tuyo en tu ministerio? ¿Estás afectando a otros para él? Acuérdate, este hombre y esta mujer sembraron sus vidas para el Señor. Tanto Elías, la viuda, el niño, Eliseo, la mujer tsunamita, su esposo y el niño. Todos estos personajes sembraron sus vidas a él. Aceptaron la presencia del Señor. Fue otra condición. Y la oración que se hizo fue para resucitar. ¿Qué necesitas resucitar en tu vida? ¿Qué necesitas cambiar en tu vida, en tu hogar? ¿Qué necesitas que cambie? Tú conoces también la condición de tu país. ¿Qué está necesitando cambiar? Yo siento que aquí hay cosas. Hay familias que se están muriendo. Falta una palabra de amor. Falta un abrazo, falta una sonrisa, falta algo ahí en tu casa. Dile, Señor, resucita, resucita mi hogar, resucita mi vida. No me dejes acondicionarme a una rutina. Levántame para interceder por mi hogar, para interceder por mi iglesia, para interceder por mi país. Ponte de pie y dile al Señor antes de irte: quiero que cambies mi forma de ver las cosas. Levántame como un guerrero tuyo. Espíritu de Dios, toma la alabanza, Señor, de este lugar. Llévala a un nivel profético, Padre. Que ellos no solamente toquen, sino que lleven el pueblo a tu presencia. Toca, Señor, todo el ministerio infantil, Padre. Todo el ministerio de jóvenes, de grupos familiares, de seminario bíblico, de enseñanza, de trabajo misionero. Llévanos a otro lugar, Padre. Oh, vasita, raba, lava, siba, raba, sei. Oh, Espíritu de Dios, bendigo esta iglesia preciosa. La llevarás a conquistar lugares donde se mueve la brujería, donde se mueve la hechicería, donde se mueve la nueva era. Y lo llevarás con estrategias de guerra para destruir estos lugares altos. Oh, vasita, raba, lava, sai. Llévanos, 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 llévanos a una estrategia. Gloria a tu nombre.